I'm turning now to a verse in the book of Proverbs, chapter 21 and verse 7.
Voy ahora a un verso en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 7. Proverbios, capítulo 21, versículo 7. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. Este es en realidad una clase de decir o frase antigua. Hemos estudiado el libro de Proverbios en los miércoles en la noche y también me he referido a estos versículos antes. Y bueno, quisiera tomarlo en el contexto y verlo ahora de una forma individual. Porque esto trata con el tema de autodaño espiritual, se podría decir, o autodestrucción espiritual. Dice, la rapiña de los impíos los destruirá. Y la idea de este versículo es la violencia o el robo en tiempos antiguos, en Palestina, en esa tierra, había en las rutas, por así decirlo, de viaje, habían bandas que atracaban a los que se dirigían de un lugar a otro. Entonces, de esto es que se trata este versículo. Entonces, son bandidos, los cuales también se nos menciona en otro lugar, el cual decía, ven y sé tú con nosotros, ven a nuestro grupo y vas a disfrutar de las cosas que vamos a robar. Y no tienes que escucharle a tu padre o a tu madre. Entonces vas a disfrutar de las riquezas. Tú no tienes que trabajar duro y todo esto para vivir bien. Ven con nosotros y vamos a entrar en esta gran aventura. Lo que nosotros hacemos es excitante, emocionante. Y lo que en un día nosotros podemos hacer esto, podemos tener riquezas en un día de trabajo. Y de ahí es que podemos ir a nuestras ciudades a disfrutar de estas riquezas. Bueno, y los jóvenes en esos tiempos tal vez podían sentirse atraídos por esto. Entonces, este grupo les decía, tal vez los jóvenes, ah, no, nosotros, nos caes tú bien, ven con nosotros, ven a nuestra banda. Y bueno, ellos caían con estos ladrones. Pero el proverbio aquí nos dice, la rapiña de los impíos los destruirá. Entonces, a esto se refiere este versículo. La rapiña, que en otras traducciones en español es la violencia de los impíos los arrastrará. Se refiere a estos ladrones, los cuales van y esperan en estos caminos, caminos comerciales, los cuales van pasando de un lado a otro lado, de una ciudad a otra. Entonces estos ladrones esperan escondidos ahí y van y los asaltan y matan gente. Entonces habían personas en esos tiempos los cuales se agrupaban y querían estar con estos ladrones. Y les llamaba la atención el tener dinero y todas estas cosas. Entonces yo supongo que las personas pensarían que, y decían, bueno, esto no creo que me pase a mí. Esto es algo ocasional. Yo no creo que me pase esto, ni voy a considerar estas cosas. Entonces, estas personas consideraban estar en estos grupos. Entonces, lo que se refiere es esto, dice la... Ellos, esta clase de hombres no vivían muy, no tenían una vida larga, por así decirlo, ni podían volver a la sociedad, porque estos ladrones también podían ser muertos al tratar de asaltar a estos comerciantes que andaban de una ciudad a otra, porque estos comerciantes podían tener guardaespaldas o personas que los protegían, ¿no? Y también podían ser excluidos de la sociedad, porque iban a ser conocidos, iban a ser notoriamente conocidos por unos ladrones. Entonces, aquí se nos dice en el libro de Proverbios que tiene esto una aplicación espiritual, y vamos a aplicarla. y vamos a hablar de acerca de la del autodaño espiritual. ¿Por qué? Porque el estar alejado de Dios es una forma de mirarlo así. Esto es una tragedia, pero es como una autodestrucción, un autodaño que nos hacemos. ¿Por qué? Porque estos jóvenes que podían estar en casa y no y estudiar y buscar un trabajo honesto, honrado, en una granja o cuidando ovejas y todo esto, pero ellos y tener luego hijos y familia y todo esto, y serían bien aceptados en la sociedad y tenían oportunidades para conocer el amor y placeres y todo eso. Pero ellos podían tener un trabajo estable, pero los ladrones, ellos no había comparación en la vida de ellos. Eso fue una tragedia. Y eso es una alegoría con nuestras vidas, amigos. Si es que nosotros no miramos a Dios y no lo alabamos y no le tomamos en cuenta, ¿qué es lo que nosotros estamos perdiendo aquí? De eso es lo que quiero hablar en breve hoy en esta noche. Y esta es una alegoría que ocurre en diferentes lugares de la Biblia. El profeta Isaías decía: ustedes se han vendido por nada, por así decirlo. ¿Qué significaba esto? Bueno, ellos gastaban su tiempo y su energía en alabar y adorar ídolos, los cuales no hacían nada por ellos. Y la forma de alabarlos y ofrecerles su tiempo y todo esto es por decirle que se vendían a él por nada, porque no recibían nada. Estos idólatras que pensaban que iban a ser protegidos por estos ídolos no recibían nada, y más bien sufrían. Por iniquidad se han vendido ustedes, decía Isaías. ¿Qué es lo que has comprado o obtenido? Tú has cambiado a Dios y a cambio has recibido libertad moral, te podría decir. Bueno, si yo no tomo a Dios en serio, puedo hacer lo que me dé la gana y comportarme como yo quiera. No tengo que preocuparme de Dios ni nada. Y acerca de que Él está disgustado conmigo o complacerlo a Él. Esto es lo único que tú tienes. Tú tienes tu pecado y tu voluntad para hacer cosas malas. Y tú has preferido cambiar las cosas preciosas de Dios por esto. Bueno, Jeremías nos habla también de una alegoría brillante en la forma que describe a Israel como estuviera rodeada de personas las cuales querían tomar la ciudad, querían tomar posesión de las propiedades. Porque en vez de pagar su renta, que es, digamos, el alabar y adorar al Señor y servirle a Él, ellos han gastado el dinero, por así decirlo, en cosas necias que no traen nada bueno a esa ciudad. Bueno, la alegoría es así, aquí en muchas partes de los pasajes de la Biblia. Tú prefieres cambiar las cosas maravillosas de Dios con las cosas del mundo. ¡Ay de ellos!, decía Isaías. Suena oscuro esto que decía Isaías a veces. Tu pecado, quería decir, es costoso. Te cuesta más de lo que tú piensas. Y es como decir que tú estás arrastrando tu pecado, por así decirlo. Estás arrastrando una carroza llena de pecados por ti mismo, sin ayuda de un caballo. Entonces tú tratas de arrastrar esta gran carga por ti mismo. Y es así es lo que decía Isaías. Si tú te alejas de Dios, tú haces tu vida una carga. Y tú pierdes la gran ayuda y la gran bendición que viene de Dios. Entonces, esa ilustración de Isaías es maravillosa. Y continuamente en la Biblia vemos estas alegorías aquí y allá. Que cuando nosotros le negamos o rechazamos a Dios, esto realmente es costoso para nuestras vidas. Y nos autodestruimos espiritualmente. Nos hacemos autodaño, autolesión. Vemos en Lucas 15, el hijo pródigo, la gran parábola del Señor Jesucristo, es lo mismo. Vemos esa misma alegoría, tiene esa misma enseñanza. Él quería ese dinero de su herencia para que él pueda gastarle como le dé la gana. ¿Y qué es lo que hizo él? Se alejó lo más que pudo de su padre, y eso representa a Dios, sabemos, y se alejó lo más de su padre y desperdició en vida pecaminosa y de placeres y pecados y todo esto. Y luego después, cuando todo esto se acabó, en poco tiempo, vino una gran hambruna en esa tierra. ¿Y qué es lo que le quedó a él? Nada, ni siquiera comida, ni siquiera empleo, ni dónde vivir. Y se nos dice en la parábola que él fue alimentado de los alimentos de los cerdos, de lo que como se alimentaba a los cerdos, y tenía que comer porque él sufrió hambruna. Y él deseaba y pensaba, más bien se acordó, perdón, de las cosas que él disfrutaba en su casa, donde había tanta abundancia de comida y placeres sanos y todo eso. Y él se dio cuenta cuán necio fue y todo lo que perdió al alejarse de su padre. El mismo punto hablamos aquí. El alejarse de Dios trae consecuencias. Tú te pierdes de muchas cosas maravillosas. Nosotros no pensamos hoy en día esto. Vemos, digamos, como aquí en Proverbios, estos jóvenes que deciden ser parte de este grupo de ladrones. Nunca pensaron en estas cosas, en las consecuencias de esto. Y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué es que nos alejamos de Dios? ¿O por qué es que no queremos saber de Dios pensando que Él no está ahí y no queremos saber de una vida cristiana o de la Biblia o nada de estas cosas? Bueno, el autodaño o la autodestrucción generalmente trae una razón, viene por una razón, aunque no la entendamos. Bueno, ustedes han escuchado de personas en el tiempo de guerra, por ejemplo, han luchado tal vez estos por mucho tiempo y no han sido dañados, heridos o muertos, y ellos tienen miedo, tuvieron miedo en el tiempo de la guerra, y ellos se hicieron una autoherida. ¿Qué es lo que pasó? Porque ellos estaban en la guerra y temían que iban a ser muertos o capturados o heridos. Entonces ellos preferían autoherirse. Se disparaban tal vez en la pierna o algo así para que vuelvan a su país y no tengan que estar en la batalla. Ellos se inflictuaban esa autoherida. Entonces nosotros aquí es que hablamos de una autoinflicción espiritual, un autodaño, una autolesión espiritual. No hay el cielo, no hay el infierno, y no hay nada de estas cosas, nos decimos. ¿Y por qué? Bueno, hay una sola razón aquí, en realidad, que se nos da en la Biblia, claramente nos dice por qué es que nos alejamos de Dios, y esto es porque nosotros pensamos que es que llegamos a tener una libertad moral. Yo no quiero ser llevado o tener la autoridad, estar bajo el código de Dios o las reglas de Dios. Yo quiero ser libre. Yo quiero hacer lo que me dé la gana, coger lo que me dé la gana, hacer lo que me da la gana, ir a donde yo quiera y todas estas cosas. Esa libertad, digamos, por así decirlo, es la única razón. Yo no quiero ser atado por Dios. Y por esa única razón, nosotros nos queremos alejar de Dios. Claro, como aquí estos jóvenes en el libro de Proverbios eran, por así decirlo, encantados, eran engañados cuando hablaban bien de ellos. Les decían, oh, vas a tener cosas buenas con nosotros, si vamos a robar esto y hagamos el otro, vas a ver que vas a ganar mucho dinero y vas a ser millonario y todo esto. Entonces estos jóvenes eran sido engañados al tratar, eran engañados y persuadidos con formas engañosas para que puedan ser parte de este grupo de ladrones. Y al hacer todo esto, tú pierdes también toda bendición de una vida cristiana. Bueno, déjame mencionarles qué es lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que tú pierdes cuando tú te alejas de Dios? ¿O no quieres estar con Dios? Tú pierdes luz. Tú pierdes la enseñanza de Dios. Esa luz maravillosa. Por ejemplo, si tú te alejas de Dios, tú no puedes llegar a tener lo que nosotros llamamos un punto de vista cristiano. Tú no podrás tener un punto de vista bíblico. El punto de vista terrenal o mundano, por así decirlo, desde el tiempo de Cristo hasta hoy, ese punto de vista terrenal ha dominado el mundo hasta hoy en día. Y tú pierdes esa exclusividad. Si tú te alejas de Dios y no quieres estar con Él y tú lo niegas, tú tienes que ser un ateo. En vez de estar delante de Dios y con Dios, tienes que tomar un punto de vista ateo, el cual es muy deprimente y tan insatisfecho y tan bajo. Tenemos que pensar en esto, amigos, porque el punto de vista ateo mundano nos dice que no, tú has sido producto de un simple accidente. Tú no tienes un propósito en la vida. Tú eres un accidente el cual llegó a ser a través de millones de átomos y partículas chocando unos con otros en un tiempo y una forma para que luego llegas a ser o llega la creación, el universo llega a salir, el mundo y las personas y todo eso. Entonces es un simple accidente. Y tu vida consciente, tu conciencia y todo esto no tiene sentido. Y no tiene un propósito. Y un día te irás de aquí y serás absorbido por este sistema del universo. Y un día posiblemente el sistema entero, la galaxia y todo esto desaparecerá. Y acá acabará todo. Ese es el punto de vista de los ateos. Nada más. Nada más profundo o alto o mejor. Y tú dirás, yo no quiero esto. Pero es todo lo que se te puede ofrecer, porque tú no eres un creyente. Tú no crees en Dios. Tú tienes una relación con Dios. Tú no conoces al Señor Jesucristo. Lo siento que te explique esto de esta forma. Yo no quiero ofenderte, pero es la única forma en la cual te puedo describir esto. Pero tú te preguntarás, ¿cuál es el punto de vista cristiano acerca de esto? Bueno, esto es diferente. Hay un creador. Un Dios omnipotente, omnisciente, un ser supremo, divino, no material como nosotros somos, es un ser espiritual, todopoderoso, el que tiene atributos, el cual nos mencionó a través de su palabra. Él es santo, Él es puro, Él es verdad. Y Él es la razón de todas las cosas. Él tiene poder ilimitado. Él es omnipotente, omnisciente. Él conoce todas las cosas y ve todas las cosas al mismo tiempo. Y Él hizo todas las cosas. Claro que lo hizo. Lo creó todo. Es el Dios todopoderoso. Y un Dios de misericordia también. Un Dios de amor. Es un ser supremo, maravilloso. Un Dios. Y de una forma misteriosa, Él se mostró a nosotros en tres personas. La Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos iguales. Un Dios triuno, glorioso, que tienen comunión constante. Entonces, un Dios supremo. Y ese es el punto de vista cristiano. El mundo se hizo, se creó y se hizo para el hombre en un lugar de belleza natural. Pero el hombre cayó, la caída del hombre.
Y luego el hombre se depravó y llegó a caer bajo el juicio de Dios. Y al caer, él cayó toda la naturaleza con él. Entonces todo se arruinó por el pecado. Y luego el hombre fue condenado. La caída del hombre. Y como el punto de vista cristiano es el punto de vista acerca del pecado. Agustino lo codificó un día. Habló acerca del pecado. Claro que sí, puede hacer cosas buenas, pero todas las cosas que haga están manchadas por su pecado. Es la única explicación del ser humano. Es la única explicación que podemos tener porque cómo es que se comporta el ser humano. ¿Por qué somos así como somos? Porque somos criaturas caídas y nos comportamos de esa forma. Tú no podrás entender la raza humana si es que no lo tomas desde el punto de vista creyente, de un creyente, de un punto de vista cristiano. Pero aún así, se proveyó un camino a la salvación. Él mismo vendría, Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Él vendría a este mundo. Y Él iba a ser nuestro redimidor. ¿Por qué es que Él tuvo que hacer esto? ¿Por qué la Biblia nos enseña esto? Bueno, porque Dios es santo, tres veces santo. Y Él no puede dejar pasar el pecado. Él tiene que condenar y castigar el pecado. Eso va en contra de su naturaleza, el dejar pasar el pecado. No, Él tiene que castigarlo. El problema, ahí está el problema. ¿Cómo es que Dios puede derramar su amor para con los seres humanos y al mismo tiempo perdonar su pecado y al mismo tiempo seguir siendo puro y justo y castigar el pecado? Y hubo solo una forma, y eso fue Dios mismo a través del Señor Jesucristo venir a este mundo y tomar la culpa del pecado del hombre y sufrir el castigo eterno hasta la muerte misma. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Queridos amigos, el punto de vista cristiano acerca del mundo. No hay otro punto de vista como este. No hay otra religión la cual muestra un Salvador, el cual sufrió y murió en amor indescriptible por nosotros. Y después de esto, hay una posibilidad para una nueva vida y un día tener una vida eterna en el cielo. Y todo esto tú lo rechazas. Todo esto rechazas este punto de vista cristiano del mundo y del ser humano, que es lo que pasa con nosotros, lo que pasará con nosotros, hay esperanza en nosotros, qué es lo que Dios hará por nosotros. Y todo esto, este conocimiento cristiano y espiritual que nos enseñan a través de la Biblia, todas estas promesas y profecías, y todo esto lo olvidas, lo dejas. Y tú no tienes nada. Y quieres reemplazar todo esto por el punto de vista mundano. Y hay algo más lo cual tú rechazas. Tú rechazas al Salvador. Tú lo pierdes a Él. Tú pierdes ese beneficio espiritual. Tú rechazas al Señor Jesucristo, el cual vino a este mundo a morir y a sufrir por tus pecados. Y Él es el que tiene el poder para perdonarte y para darte una nueva vida, un nuevo comienzo. El cual tiene el poder de reconstruir tu vida y darte una nueva naturaleza. Y Él quitar de ti las cosas sucias, nuestro temperamento, nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestros deseos sensuales, las cosas que ofenden a Dios, las cosas que arruinan nuestro carácter. Solo Él tiene el poder para limpiarnos y reconstruirnos. Él es el Salvador, el cual nos sana y nos reconstruye, por así decirlo. Y tú lo pierdes a Él. Él no vendrá a tu vida a no ser que tú te arrepientas y lo busques y clames a Él y creas en Él. ¿Qué tragedia es esta, el perderlo a Él? Tú pierdes al Santo. A lo largo de tu vida habrá personas las cuales te fallarán y romperán sus promesas. Y tú prefieres perder al cual nunca te fallará, el cual siempre cumple sus promesas, el Santo. Y tú lo perderás a Él. Tú pierdes el conocimiento a Él. Tú pierdes a ese amigo divino. Cuando el Señor Jesucristo te salva, no lo hace de una distancia alejada. Él se acerca a ti, te da la mano. El creador de este mundo, Dios sobre todas las cosas, tu amigo. Tú lo tendrás a Él y lo conocerás. Esta es una cosa maravillosa en la vida cristiana. Desde el día que tú llegas a la conversión y vienes al Señor Jesucristo, tú lo miras a Él. Tú puedes orar con Él, clamarle a Él. Él te escucha, Él te ayuda y Él te bendice. Algunas veces en una forma amable y amorosa te podrá disciplinar también, pero Él nunca te abandonará ni te dejará. Y tendrás experiencias maravillosas. Cuando tú necesitarás su ayuda y clames, Él te bendecirá y estará contigo y te confortará. Y Él te organizará las circunstancias que tú tienes en la vida, tal vez, para hacer las cosas de una forma diferente y tú puedas estar tranquilo. Él es tu amigo y tú lo sabrás y tú sentirás que Él nunca te dejará ni te abandonará. El tener a Dios al cual tú alabas, tenerlo también como tu amigo, eso es maravilloso. Y todo cristiano ha sentido esto y sentirás más apreciación por Él. Pero si tú prefieres las cosas de este mundo, tú lo perderás a Él. Y tú perderás seguridad. Mi tiempo se está acabando. Déjeme que vaya a un pasaje de las del Nuevo Testamento para ilustrarles esto. Voy a ir a la carta de Efesios 3:40. Escuchen estas palabras maravillosas del apóstol Pablo, escrito bajo inspiración divina. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y así, Señor, si el Señor nos da esa plenitud, ese gozo, ese conocimiento que excede lo que esperamos, y Él siempre estará contigo, y Él siempre te escuchará y te ayudará, y tú le servirás, y tú vivirás para complacerlo a Él, y tendrás una relación maravillosa con Él. Y puedo ir también a la carta de los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Escuchen estas palabras. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con todo, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras son maravillosas, queridos amigos. ¿Qué otros pasajes a los cuales podría ir? O podría ir también a Romanos capítulo 8, y hay muchos versículos así en la Biblia. Romanos 8, y voy a leer primero que nada uno de los versículos más favoritos de la palabra de Dios. Versículo 28, así como creyentes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego vamos al versículo 31 del mismo capítulo. Esta es la certeza del creyente. Cuando uno llega a la conversión a través del Señor Jesucristo, nunca te perderás. Él te mantendrá. Y dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Ninguna de estas cosas, dice el apóstol Pablo. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Queridos amigos, ¿qué es lo que estamos perdiendo al rechazar a Dios? El amor maravilloso del Señor Jesucristo. Tú perderás tu destino final eterno. Serás juzgado por Dios. Tú te arrojas, por así decirlo, directo al juicio, a la muerte. El miércoles mencioné algo. La vida es una jornada. Tú estás yendo en esta jornada en tu vida sin conocer la ruta que tu vida tomará, sin un mapa tal vez, sin una dirección dónde ir, sin una guía de Dios a través de su palabra. Tú estás encaminado en tu vida sin un destino final. Tú no sabes dónde estás yendo tal vez al final de tu vida. ¿O qué es lo que va a pasar contigo? ¿Vas tú en esta jornada, en tu vida, sin ningún equipo, sin la vestimenta adecuada que te protege del calor, tal vez, o del frío, o del no accidentarte o algo, de las tentaciones de Satanás, de las cosas pecaminosas de este mundo? Tú no tienes protección, no tienes ayuda de lo alto, de Dios. No tienes comida. Tú vas en una jornada la cual vas sin comida que sostendrá tu ser, o vas esta jornada de tu vida sin conocimiento espiritual. Y aquí es que tú estás expuesto a los elementos de la naturaleza, sin saber a dónde vas o qué es lo que pasará contigo. ¿Cuánto es que perdemos al rechazar a Dios? Amigos, ¿cuánto necesitamos al Señor Jesucristo? Cuando fue anunciado a lo largo del Antiguo Testamento, De ahí es que vino. Y luego vimos su maravillosa obra y su muerte redentora en la cruz del Calvario. Hace muchos años ya predicado y anunciado en toda nación del mundo. ¿Y cómo es que va esto, este conocimiento con la naturaleza que tenemos y el saber que este mundo ha sido creado y que Dios ha creado este mundo y a nosotros? Y también que hemos visto a muchas personas alrededor nuestro, los cuales han llegado a la fe y nos dicen, oh, yo he conocido al Señor Jesucristo y me ha cambiado. Pero bueno, estos ladrones en estas rutas, ¿cómo es que tienen esa vida tan corta? Algunos de ellos muertos, heridos y rechazados por la sociedad. Y todo comenzó esto por ser cabezas duras, por así decirlo, necios. Y es lo mismo en el aspecto espiritual. ¿Por qué es que tú quieres rechazar a Dios? No lo rechaces, así podrías tener luz y entendimiento y entenderás por qué es que estamos en este mundo, qué es lo que pasa en esta vida. Y tendrás a ese amigo espiritual, al Señor Jesucristo, y tendrás su salvación. Tendrás una seguridad y una certeza espiritual y tendrás una vida eterna. Las cosas que perdemos o rechazamos y nos autodestruimos espiritualmente. Espero que no les moleste la forma en la cual les he hablado en esta noche. No lo hagan, amigos. Vayan a Él, búsquenlo a Él y encuéntrenlo. Oremos juntos. Oh Dios Padre Celestial, acuérdate de cada uno de nosotros. Señor, libéranos de nosotros mismos. Señor, tráenos a buscar al Señor Jesucristo, al Hijo Eterno de Dios, en el cual y por el cual podemos tener salvación y vida eterna. Señor, ayúdanos, Señor, y toca nuestros corazones. Y tráenos a Él, Padre. Te pedimos estas cosas en su nombre y para su gloria. Amén.